Con una mesa de análisis, debates e invitados especiales, el Dr. Héctor Velázquez y la licenciada Patti López Padilla nos hablan de temas de filosofía, cultura, derecho y actualidad. Alfa y Omega es un programa para iniciar conversando y terminar conociendo. Escúchalos todos los martes de 5 a 6 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Alfa y Omega. Estamos iniciando, aunque la semana pasada fue el primer programa, estamos iniciando todavía en esta semana, en este mes, la tercera temporada de Alfa y Omega. Ya tenemos tres semestres, estamos iniciando el tercer semestre con ustedes, muy contentos de cubrir toda esta gama de temas y de inquietudes que hemos ido revisando, cuestiones de ciencia, cuestiones de política, cuestiones de pensamiento, de cine, arte, religión, etcétera. Ya saben ustedes que en Alfa y Omega no hay tema vedado, ¿no, Pati?
Así es, somos multifacéticos, multipolémicos y multitemáticos.
Así es, y bueno, pues hoy no puede ser la excepción. Tenemos hoy un tema muy interesante, quizás ustedes son estudiantes, todavía no, quizá todavía no tengan muy pendiente este tema, sus papás sí. Si sus padres están cubriendo la colegiatura, seguramente tendrán en cuenta este tema. Y bueno, es un tema importante porque hoy vamos a hablar del Buró de Crédito, esta institución que ha venido a regular tanto la emisión como el comportamiento de los créditos de las personas que han sido sujetas a crédito, que han recibido un crédito, que han tenido un diferente modo de salir avante o no respecto del todo lo que tiene que ver con esta institución, cuáles son los mitos, las realidades, los alcances, todo lo que quizá implicaría que estuviéramos pendientes, sobre todo porque quienes están más jóvenes van iniciando su vida crediticia y quienes ya tienen una cierta edad, pues ya necesitan ocuparse un poquito de los antecedentes, ¿no, Pati?
Y la queremos mejorar. Así es. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Alfa y Omega y el día de hoy tenemos el honor de contar como invitado con el licenciado Wolfgang, disculpen mi pronunciación, Wolfgang Erhardt, que es producto de importación alemana. Él, además de ser periodista, estudió en Londres, él es el actual vocero del Buró de Crédito y nos hizo el inmenso favor de venir a platicarnos de esta institución que a mí me suena como el noveno círculo del infierno de Dante. Entonces, Wolf, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Al contrario, gracias por invitarme.
Y Héctor, yo no sé tú qué piensas, pero creo que la primera pregunta sería, ¿qué es?
Exactamente, por favor, ¿qué es? Porque si pudieras hacer un poquito de rastreo, ¿qué es frente a lo que qué piensa la gente que es, ¿no? Porque hay una serie de brazos y piernas temblando siempre que se escucha al Buró de Crédito. Y bueno, quisiera que primero nos dijeras qué es, por qué surgió, qué necesidad hay de que haya habido esta institución en México y que nos platicas un poquito cómo funciona.
Fíjate, qué bueno que empezamos con los antecedentes, porque es muy importante, la gente ni se acuerda del pasado, tenemos una memoria corta. Pues fíjate que Buró nació hace 18 años, cuando quiebra la banca en México. Tal vez algunos de los radioescuchas, la que surgió hace 18 años justamente, ¿no? Y había un problema en México, no había buros de crédito, no había historiales crediticios de nadie. Cuando tú, por ejemplo, ibas a un banco a pedir una tarjeta de crédito, pues llenabas una solicitud como lo haces hoy en día, pero por ejemplo tenía que ir un mensajero a tu casa a ver si existías realmente, ¿no? A ver si realmente ahí vivías. Como no había certidumbre de la información, se prestaba mucho a fraudes y el tema de la investigación no era precisa y era carísima de hacer. Y prestar era un tema muy, muy riesgoso. Y tú sabes que el riesgo está ligado al precio, ¿no? Y a qué tanto puedes abrir tú la llave del crédito. Entonces, antes, pues no había mucho crédito y lo poquito que había era muy caro. Y a partir de que quiebra la banca, hace 18 años, México necesita varias cosas, ¿no? Nuevas regulaciones, leyes y sociedades de información crediticia. Buró es una sociedad de información crediticia. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues es muy sencillo. Simplemente recopilamos información de todas las empresas que prestan, ¿no? Ya sean del sector financiero, por ejemplo, todos tus productos bancarios, o del sector comercial, y aquí es donde la gente va a tal vez empezar a gritar, ¿no? Pero tranquilos. Por ejemplo, si tú tienes un plan de telefonía celular, tú ya estás en Buró, porque ellos reportan, ¿no? O si tienes televisión de paga, una tarjeta departamental o de autoservicio y muchas otras cosas más, ellos nos reportan por lo menos una vez al mes qué has hecho con tu crédito, ¿no?
Es decir, todo servicio que no implica que para obtener un bien o un servicio hay una sola emisión en la compra, sino que es para todos.
Pagos diferidos.
Para todos pagos diferidos. O
contratos de tracto sucesivo.
Pues mira, al final de cuentas, el crédito es consumir hoy, ya sea dinero o, por ejemplo, telefonía, y pagarlo después, ¿no? Hace poco veía yo a un columnista ahí en un diario de Circulación Nacional diciendo, pero ¿cómo es que los teléfonos celulares pueden entrar a buró? Bueno, son servicios análogos al crédito, ¿no? Tú consumes hoy y pagas después, es un crédito, ¿no? De hecho, hay otras cosas que son créditos y en algunas plazas sí reportan a buró, como por ejemplo el agua en Monterrey reporta a buró. ¿Por qué? Porque es un servicio análogo al crédito. Tú consumes agua hoy y te la cobran después, es un crédito, ¿no? Entonces, por ejemplo, las telefonías de prepago, por ejemplo, los que tienes ahí una tarjetita que le raspa su número y esos no reportan a buró porque ya tienes el saldo pagado, ¿no? Pero todo lo que sea actividades crediticias, ellos sí reportan todas las cosas. Pues mira, vamos a poder, si tú ya tienes un digamos que eres un dueño de un edificio y tienes inquilinos a los que les estás prestando, ¿no? En forma de renta, sí podrías treparlos a buró de crédito, sí. Tienes que ser una empresa legalmente establecida, es una de las primeras condicionantes. Tener calidad en la información de tu base, eso quiere decir que tienes que tener bien los nombres y los RFCs de tus clientes, entre otras cosas, y tienes que reportarme por lo menos una vez al mes qué han hecho tus clientes. Si han pagado bien, si han pagado mal, si han reestructurado un crédito, si han pagado una quita, en fin, lo que sea que hayan hecho, me lo tienes que reportar.
Entonces, para entender, ¿es una entidad a la cual tú como prestador de servicios te afilias?
Sí, exactamente. Hay unos segmentos que están obligados a reportar a una sociedad de información crediticia, como la banca, ¿no?
Por ley.
Sí, sí, sí. Pero hay otros que son opcionales. Por ejemplo, las entidades de agua de los estados y municipios. Uh-huh. Es un buen ejemplo, ¿no? O la luz. La luz también pudiera reportar a buró. O imagínate que eres una mamá y el padre se ha divorciado de ti y él no paga la pensión alimenticia a tiempo. Bueno, eso también lo podría subir a buró de crédito. En fin, el mundo es muy grande y deberíamos de aprovechar todas estas ventajas que te da el tema de buró, porque si comparamos, por ejemplo, el tema del agua, hay muchos morosos de agua. Si toda esta gente empezáramos a reportarla a buró de crédito, veríamos que las tasas de cartera vencida pues disminuirían, ¿no? Y eso quiere decir más dinero para los estados, para los municipios que lo necesitan para obras, para infraestructura, para otras cosas. Y no es un castigo, porque la gente que nunca ha tenido un historial crediticio finalmente lo va a tener. Y si son buenos pagadores, se le van a abrir las llaves para otros créditos, para que ya puedas comprar tu refri o tu tele o algo más grande, un carro, una casa.
Oye, o sea, entonces ustedes son un gran compilador de información. Uh-huh. Y siempre todas las empresas que están afiliadas de manera obligatoria o voluntaria les reportan quienes tienen créditos, aunque se estén portando bien.
Sí, claro, porque en México se reportan tanto las cosas buenas como las malas. Hay otros buros de crédito en otras partes del mundo donde solamente se reporta lo malo, pero aquí en México no. Aquí se reporta todas tus decisiones, buenas o malas o regulares, todo va para tu historial crediticio, ¿no? Uh-huh. Y el historial crediticio está dividido por productos, ¿no? Primero los del sector financiero, luego los del sector comercial, y te vamos a poner una clave de observación cada mes. Obviamente un año tiene 12 casillas porque son 12 meses. Si te ponemos una clave de observación con un número 1, quiere decir que eres un pagador puntual y que eres hermoso y súper cumplido y todos van a querer darte crédito, ¿no? Y todo lo que no sea un 1 quiere decir un retraso, ¿no? ¿Y por qué se tiene que hacer así? Bueno, porque los bancos y otras instituciones necesitan tener información sobre ti para disminuir riesgos, poder abrir más la llave del crédito y bajar los precios. Y además, no sobreendeudarte, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, cuando tú llenas una solicitud de crédito, ¿qué tienes que establecer ahí? Bueno, de entrada tu nombre, ¿no? ¿Y dónde vives? ¿Y cuáles son tus ingresos? De ahí parte el pastel. Y luego a través del buró de crédito ellos pueden ver pues, cuánto de tus ingresos tienes comprometidos en créditos. Y te van a preguntar si tienes hijos, por ejemplo, que consumen también dinero, ¿no? Y si rentas te van a preguntar, oye, ¿de cuánto es tu renta? Y le van quitando esos cachos a tu salario, ¿no? Para ver si todavía tienes la capacidad de pago necesaria para hacerle frente al crédito que estás buscando.
Pero eso hace una institución de crédito, pero en el buró no aparece porque tampoco hay manera de actualizar el dato de qué sueldo estás obteniendo. Entonces, más bien el único referente que tienen ahí para ver si tienes capacidad o no de pago para que otra institución tenga una referencia a ver si te lo da o no el crédito, es tu historial de cómo te has comportado con lo que te han prestado, no tanto
bueno,
cuánto has ganado, ¿no?
Te van a preguntar en tu solicitud de crédito, oye, ¿cuánto ganas, no? Y seguramente van a pedir un talón de tu nómina o algo similar.
Está en la institución, no en el buró.
Exactamente, en buró solamente vive la información de los créditos, ¿no? De todos tus créditos, cumplimientos o no cumplimientos. Uh-huh. Entonces es gracias a que hoy tenemos historiales crediticios que los bancos te pueden conocer, ¿no? Y ese conocimiento ha llevado a que en México se abra la llave del crédito de forma muy importante, tanto para personas físicas como morales. O sea, tú y yo estamos muy acostumbrados a pensar en que vamos a poder comprar un carro a crédito o una casa aquí juntito a la UP, pues ya veo que están construyendo departamentos y cosas así, y se nos hace muy normal. Pero antes de la existencia de Buró de Crédito, eso hubiera sido casi, casi impensable. Entonces, Buró no es el malo, el que te limita el crédito. Es más bien uno de los factores que hoy te permiten justamente tener acceso al financiamiento. ¿Por qué? Porque tienes una carta de presentación ante el mundo del crédito.
Oye, Wolf, antes del 82, que es cuando pone el problema de la banca y viene la nacionalización y todo, ¿cómo se analizaba la situación crediticia de los particulares? ¿Cómo podían acceder al crédito?
Pues era súper complicado, no sé si te acuerdas. Uy, joder, en el 82 yo tenía 4 años, ¿no? Pero más o menos me acuerdo. Pero no sé si te acuerdas que cuando ibas al supermercado con tu papá o tu mamá y sacaban su tarjeta de crédito, la cajera sacaba un librito.
Un libro para ver tu número, como una especie de directorio telefónico de los de antes.
Ajá.
Iban viendo tu numerito así, Velázquez, Fernando, y veían el numerito y te aprobaban. Y
creo que exactamente.
O algo así, pero una cosa brutalmente lenta, ¿no?
Exactamente, era como un directorio telefónico con numeritos bien chiquititos, y lo que estaban checando ahí era para ver si tu tarjeta pues ya estaba sobregirada o no. Si ya eras un moroso, si aparecías en el librito, ya no te prestaba, ¿no?
No había terminales, te planchaban la tarjeta.
Te planchaban la tarjeta,
no había
sí. Manera
de saber si en ese momento ibas a cumplir o no.
Claro.
Y además, bueno, tampoco era tan lento porque tú compara que en ese momento todos los productos que comprabas en el supermercado se tecleaban uno por uno, la cantidad, ¿no? Entonces no había código de barras, entonces era como pérdida de tiempo estándar, ¿no?
No, imagínate, era carísimo. Imagínate nada más imprimir todos estos libritos y distribuirlos en el país. ¡Qué locura!, ¿no? Hoy tú vas, por ejemplo, a un Perisur, a un centro comercial de ese tipo y vas a ver pues kiosquitos ahí de diferentes otorgantes de crédito, ¿no? Y pues ahí casi casi luego te pueden decir si estás preaprobado o te lo aprueban en el instante. ¿Por qué? Porque ya te conectan con Buró de Crédito y ustedes tienen sus modelos de negocio y de riesgo cargados y yo solamente les digo pues quién eres y si encajas en el perfil que ellos están buscando, ¿no? Y si encajas pues te van a querer dar el crédito y si no, ¿no?
Hoy es la razón por la cual te hablan y te llaman y te ofrecen por teléfono porque tienen ya precargada la información.
Sí.
Saben quién puede ser.
Ya te conocen, ¿no? Ya te conocen cómo va tu comportamiento crediticio, ven que eres un buen pagador, que todavía tienes capacidad de endeudamiento y pues qué maravilloso que te inviten a la fiesta, ¿no? Que te inviten a la fiesta, o sea, que te ofrezcan créditos, no quiere decir que los tengas que tomar, ¿no? Porque te pueden llamar y te dicen, oye, tienes una tarjeta ya aprobada, ¿no? Bueno, sí, pero no quiere decir que ya es tuya, ¿no? Nada más te están diciendo, oye, si quieres entrarle, aquí la tienes. Pero la clave para pedir un buen crédito de entrada es tomar las cosas con una cabeza fría y hacer de entrada el presupuesto familiar, que es algo bien fácil de hacer. Si sabes sumar y restar, ya la hiciste. Tomas tus ingresos fijos, ¿no? Eso quiere decir lo que te llega cada quincena o cada mes. Nada de bonos, ni propinas, ni comisiones, solamente lo que es fijo. Y de ahí le vamos a restar tus gastos, que hay dos tipos de gastos. Los gastos fijos que tienes que hacer, como pagar la colegiatura de la UP, ni modo, tienes que pagarla, ¿no? Y hay otros que son los gastos variables, que son lo que nos da nuestro estilo de vida, ¿no? Que un teléfono inteligente, que queremos un refresco, que queremos comprar una botella de agua en vez de llenarla en casa, ¿sale? Y una vez que haces la resta de tus ingresos menos tus gastos y te queda dinero, pues bueno, yo te diría que todavía no estás listo para el crédito. Yo te invitaría primero a que pensaras en tomar un seguro, ¿no? Un seguro, por ejemplo, de gastos médicos mayores, que es súper importante, porque de preferencia quieres atenderte en una institución privada y no en un hospital de gobierno, ¿no? Bueno, ya consideraste los seguros dentro de tu presupuesto y te sigue sobrando dinero, ahora sí estás listo para el crédito y además ya sabes cuánto dinero te va a quedar para poder pagarlo cumplidamente. Ok, ahora ya que establecimos el presupuesto, el siguiente paso es muy fácil, es ir de compras. ¿A ti te gusta ir de compras, Pati?
Sí,
¿y a ti también te gusta?
No, basta con verla, ¿no?
Bueno, a todos nos gusta ir de compras, ¿no? Pero ¿te gusta ir de compras al banco, Pati?
Obvio, ¿no?
Ah, bueno, hay que empezar a agarrarle el gusto a ir de compras a los sectores financieros también. ¿Para qué? Para conocer los productos que hay, los costos, las tasas, bueno, todas las características.
O estos documentos,
sí,
instrumentos.
Sí, tanto instrumentos de ahorro, que es para tener dinero en el presente, instrumentos de inversión para tener dinero en el futuro, de los seguros, exacto, y los mismos créditos, ¿no? Claro. Y una vez que ya elegiste el mejor producto para ti dentro de tu perfil y presupuesto, la siguiente herramienta que tienes que utilizar es muy fácil, pagarlo puntualmente. Y con que lo pagues puntualmente, ya la hiciste. Tu historial crediticio se va a ver hermoso, súper atractivo. Vas a ser como Brad Pitt o Jennifer Aniston. Todos van a querer contigo, ¿no? Pero hay veces que nos atrasamos, ¿no? Digamos que te corren del trabajo, ¿no? Sí, o que traías el dinero de tu quincena en la bolsa y te la han robado. En fin, nos puede pasar ciertas cosas. Por eso el ahorro y la inversión, para que siempre tengas ahí un guardadito. Pero digamos que no hemos sido estrictos con nuestro presupuesto y te has empezado a atrasar y tu historial empieza a verse poco atractivo. ¿Cuál es la solución al problema? Pues es harto simple. Tienes que acercarte con la empresa que te prestó y decirle, ya no te puedo pagar, no me alcanza. Quiero una reestructura. Y una reestructura es algo muy sencillito. Lo que debes, te lo van a fragmentar en pedacitos chiquititos a un plazo de tiempo mayor para que sigas cumpliendo.
Con intereses, obviamente.
Sí, claro. Pero quién sabe, vamos a suponer que igual te dan una tasa de interés preferencial, ¿no? El chiste aquí es seguir pagando. No es tan bueno ser una persona que reestructura, no es tan bueno como alguien que sí paga puntualmente, ¿no? Sí. Pero a final de cuentas sí genera confianza porque tú tomaste las riendas del problema y vas a seguir pagando.
Claro. Déjanos hacer una pausa. Vamos a regresar con este tema de la reestructura, las opciones que hay cuando el crédito pues no funcionó como uno esperaba, ¿no? Y los pagos tampoco. Y para que nos digas también qué evaluación hay después de todos estos años de funcionamiento del Buró de Crédito, supongo que es positiva, pero para que nos digas cuáles han sido los altibajos, ¿no? De esta existencia, de esta institución, y nos des algunos tips también.
Sale, pues
vamos
vale.
A una pausa, amigos. Regresamos en Alfa y Omega en un minutito.
Ya regresamos a Alfa y Omega. El cultivo de las destrezas artísticas es uno de los patrimonios más destacados entre nuestra juventud capitalina. Cada vez más adolescentes universitarios y adultos están incrementando su capacitación para obtener herramientas que les permitan expresar sus emociones, sus sentimientos y un modo de concebir la vida y la realidad mediante el arte. El Centro Cultural José Martí, que se encuentra en Avenida Hidalgo, casi esquina con Paseo de la Reforma, a un costado de la Alameda Central, ofrece desde hace tiempo diferentes opciones para que todos aquellos interesados en cultivar algún arte puedan encontrar entre sus profesores, talleres e instalaciones el conocimiento que necesitan para poner en juego su capacidad imaginativa y su habilidad manual. Alfa y Omega te invita a que te acerques a los talleres que el Centro Cultural José Martí ofrece para el aprendizaje de guitarra, creación literaria o artes plásticas, en horarios que van desde las 9 hasta las 19 horas, los martes, viernes y sábados. Acércate a la página web www.cultura.df.gob.mx, en la que encontrarás todos los detalles acerca de estas y otras actividades para que no dejes de pasar la oportunidad de cumplir con tus sueños de expresión artística. ¡Anímate y participa! Estamos de regreso a Alfa y Omega.
Amigos, estamos de regreso aquí en el segundo segmento de su programa Alfa y Omega y el día de hoy estamos hablando sobre el funcionamiento del Buró de Crédito. E íbamos a retomar lo de las reestructuras en los adeudos, pero yo antes nada más quisiera, entonces nada más para que el público escuche y termine de comprender. Muchas veces llaman las líneas, sobre todo las de telefonía celular, y además con nombres equivocados, datos equivocados, y te dicen, fulanito de tal, si no pagas te vamos a mandar a Buró de Crédito. Eso es lo típico. Eso es falso.
Totalmente falso. Sí, es una técnica de intimidación, ¿no? De que si no me pagas, te boletino en buró. Pues el boletinamiento no existe, ¿no? Tú estás en Buró de Crédito desde que solicitaste el financiamiento. Desde ahí estás. Bueno, tú cuando llenas una solicitud de crédito, ahí le vas a dar permiso a una institución de checar tu información con una sociedad de información crediticia. Con buró, pues. Y con ese permiso yo les puedo dar acceso a tu información. Si no hay un expediente a tu nombre, en ese momento creamos uno. Podrá estar en blanco, pero ya existes. Es como cuando ingresaste a la UP. Ya pagaste tu inscripción y demás, y se abre un archivo a tu nombre y está en blanco, pero ya existes. Y mientras pasan los años, los semestres, se va llenando de información, ¿no? ¿Y qué información? Pues buena y mala, ¿no? Según tus decisiones que hayas tomado. Sí, si fuiste un estudiante estudioso y demás, lleno de dieces. Fuiste flojo, pues seises, ¿no? Al final de cuentas, fue tu decisión, y Buró de Crédito funciona en una forma muy similar.
Ok, entonces digo, porque sí lo toman como amenaza.
Sí, bueno, en realidad quizá la amenaza debe ser más completa. O sea, sí, bueno, te voy a acusar, calificar negativamente en Buró de Crédito, pero tampoco puedes dejar de hacerlo, ¿no?
Ya cuando te llama un despacho de cobranza, quiere decir que llevas mucho tiempo sin pagar, por lo menos 90 días o más seguidos. O sea, ya estamos hablando de 3 meses o más. Por eso te decía en el bloque anterior que no permitas tener un mal historial de crediticio. Tan pronto no puedas pagar, acércate a tu institución de crédito y pide una solución. La reestructura siendo la mejor de estas, ¿no? Porque vas a seguir pagando y vas a terminar de pagar todo tu adeudo. Obviamente yo voy a tener que poner una clave de observación industrial de crediticio que indica lo siguiente: que no pagaste conforme a las reglas originalmente pactadas, pero, y aquí está lo importante, que tuviste la iniciativa de seguir pagando. Entonces generas todavía confianza. O puedes pedir una quita, que suena muy tentador, pero no es tan buena. Una quita es un pago único con descuento. Supongamos que es 20 mil pesos y la institución de crédito te dice, ¿sabes qué? Págame 17 ya y muere, ¿no? Y tú estás feliz, ya le gané 3 mil pesos a estos cuates, ¿no? Y pagas los 17 mil. Bueno, en tu historial crediticio, una clave de observación indica nuevamente que no pagaste conforme al contrato originalmente pactado y que tu adeudo de 20 mil pesos pagaste 17 y que hubo un quebranto o un saldo no recuperable, pues, para la institución de crédito de 3 mil. Y acuérdate que no pagar genera desconfianza, ¿no? Por eso si sigues no pagando, pues vas a generar muchísima desconfianza y además intereses sobre los dineros que no has pagado. ¿Cuánto interés? Pues hay que checar el contrato, ¿verdad? Por eso es bien importante checar el contrato. Ahí viene todas las especificaciones de qué es el producto, para qué sirve, qué pasa si cuando no pagas, cuáles las tasas de interés, en fin. Y la gente no lo lee. Oye, tú, Pati, si hoy viniera Brad Pitt y te propusiera matrimonio, pero te dijera, ¿sabes qué? Primero me tienes que firmar este acuerdo prenupcial, ¿lo leerías?
La verdad es que ni siquiera me gusta, pero bueno.
O Johnny Depp, el que te guste de los galanes de Hollywood.
Tony Stark, sí lo leería.
Sí, y es Tony Stark, ¿sí me explico? Claro, hay que desconfiar para que nazca la seguridad. Y hay gente que se emociona porque ya necesita el crédito o vaya a escriturar su casa y no lee las cláusulas del contrato y después vienen los problemas, ¿no? Cuando dejan de pagar y dicen, ¡ay, pero qué ladrones! Mira cómo creció mi deuda. Pues sí, es que tú firmaste un contrato en el que estabas dispuesto a pagar una tasa de interés del X% si dejabas de pagar, ¿no? Sí, hay que ser responsables y leer y entender todo. Lo que no entiendas, subráyalo y acude con tu ejecutivo de cuenta y pregúntale qué rayos quiere decir esa cláusula.
Ahora, en la valoración que hace el Buró de Crédito, digamos que en el historial, el comportamiento a evaluar es a dónde va en este momento o qué tanto hacia atrás se ve. Porque, por ejemplo, si hay un crédito que se ha usado, una tarjeta o no sé, un crédito hipotecario durante 20 años o 15 años, una tarjeta, y durante un segmento de tiempo tuviste problemas, pero luego no, y luego otra vez, y luego no. Es decir, ese comportamiento global se ve hasta cuándo hacia atrás o en el momento actual. ¿Cómo está la valoración que hace el Buró?
Son 6 años.
6 años, ok.
6 años, y es lo que dura la información en Buró de Crédito máxima, ¿no? Hay algunas reglas que establece la ley para eliminación de registros. Depende mucho de la primera fecha de incumplimiento de pago y del monto. De hecho, para que la gente no se hiciera pelotas, a partir de este año empezamos a poner la fecha de eliminación de los historiales en tu reporte de crédito, el cual, por cierto, puedes pedir por ley gratis una vez cada 12 meses.
Pues ahí,
¿no?
Dice cuándo es borrón y cuenta nueva.
Bueno, sí, pero es borrón y cuenta nueva entre comillas, ¿no? Okay. ¿Y por qué es entre comillas? Bueno, de entrada porque cuando se elimina un historial crediticio no quiere decir que ya no debas. La institución que te prestó se acuerda perfecto de ti y te va a insistir en el pago, ¿no? Okay. Y hay otra cosa, hay una cosa que se llama score de Buró de Crédito. Lo puedes pedir con tu reporte. Y el score se ve como un velocímetro, ¿sale? Y empieza en 400 puntos y se va hasta 850 puntos. Y este score tiene un valor predictivo. Me voy a ir tantito para atrás. El historial crediticio te sirve para conocer el pasado y el presente de una persona. Y el score para conocer su futuro probable. Tú cuando dejas de pagar, tus créditos o tomas malas decisiones en el manejo de los mismos, tu score va a empezar a bajar. ¿De acuerdo? Y los otorgantes de crédito se ponen un score mínimo para sus diferentes productos. Entonces, cuando tú pides un financiamiento, supongamos para un automóvil, el banco va a ver qué score tienes, ¿no? Ah, pues entra dentro de mi categoría aceptable. Ah, bueno, entonces déjame checar su historial y su solicitud. Si no entras dentro del score que ellos están pidiendo, no, ni se molestan, ¿no? Y acuérdate que el score ve hacia adelante, el riesgo futuro que puedes representar de impago. Entonces, el tema de las cosas que proporciona Buró siempre están ligadas al mismo tema, ¿no? El riesgo. Entonces, tú no quieres representar mucho riesgo para nadie. Entonces, para tener acceso a los créditos necesitas tener pagos puntuales, capacidad crediticia, o sea, capacidad de pago, y, por ejemplo, otros atributos que son únicos para cada otorgante de crédito. Son sus gustos. Por ejemplo, la edad. Imaginemos que tenemos 90 años, ya somos un pensionado con una superpensión, por cierto. Siempre hemos pagado bien nuestros créditos y hoy se nos ocurre que vamos a ir por un crédito hipotecario a 30 años. Pero qué malos son, ¿por qué no le prestan? Bueno, porque tal vez le falta vida, ¿no? Sí, sí, te falta vida. Entonces, la vida, tu edad puede jugar un en contra o en favor tuyo, ¿no? Depende. O, por ejemplo, tu estabilidad laboral. En tu reporte de crédito aparece, por ejemplo, un listado de tus domicilios actuales, tanto los personales como los laborales. Entonces, si cada mes cambias de domicilio laboral, pues tal vez tus ingresos no están tan firmes como pudieran llegarlo a ser, ¿no?
O sea, de los datos que uno deja en la institución de crédito, de los que pasan al buró están también el domicilio laboral.
Sí, sí. Está tu domicilio personal y los laborales.
Y tus teléfonos.
Sí, claro, porque tú cuando sacas créditos, ¿qué tienes que hacer? Dar comprobantes de domicilio, ¿no? Entonces, los otorgantes de crédito tienen esa información y por ende yo también la tengo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, puede haber otros factores que...
¿El sexo podría ser una...?
No, 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 no. No, más bien tiene que ver con temas de, ¿va a vivir suficiente para pagarme? ¿Y tiene dinero suficiente y su salario es estable? Pero hay otros factores como, sí, tus ingresos, por ejemplo. Y digamos que quieres una tarjeta Infinity. No sé si la has logrado ver. ¿No? Bueno, para tener una tarjeta Infinity, depende del banco, pero más o menos necesitas un saldo promedio mensual de $1,000,000, ¿sale? Entonces, si te ganas un salario, un buen salario, digamos...
Infinity quiere decir que no la necesitas, ¿no?
Pues mira, imagínate que ganas un buen salario de $30,000 y quieres una tarjeta Infinity, ¿te la van a dar? Ah, no, pues que no entras dentro del segmento, ¿no? Entonces, como ves, tus ingresos puede ser o el número de dependientes económicos. Imagínate que tienes un sueldo modesto de $5,000, pongámosle.
Y 9 hijos.
Pues ya tu dinero ya te lo gastaste en hijos. Por cierto, un amigo actuario calculó el precio de tener un hijo.
¿Cuánto?
Bueno, Pati, tú que no tienes hijos, agárrate porque igual con esto ya te quito las ganas de tenerlos. Un hijo promedio con educación X, ropita X, vacaciones, pues aquí el centro histórico podría ser, ¿no? Ese te va a costar desde que está en el vientre materno hasta que sale de la universidad. Tal vez no de tu casa, pero sí de la universidad, unos $350,000. Estamos hablando de más de 5 millones por cabeza. Entonces, como puedes ver, un hijo quiere decir casi casi una hipoteca, porque pero mínimo te dura 18 años.
No hay precio, ¿no? Como diría.
Yo creo.
Voy a dar un segundo precio. Si tiene mejor ropita, si va a una universidad privada, si te lo llevas a Disney.
Ah, esto no incluye universidad.
No, privada. No, esto estamos hablando de lo más básico, ¿no? Ya si quieres unas cositas como lo que tú y yo desearíamos, bueno, ya estamos hablando de $500,000 por hijo, más de 7 millones. Entonces, como tú ves, los dependientes económicos sí tienen un fuerte impacto en tu capacidad de pago, porque la lana se te está escapando por ahí.
Claro, pero también pues hay productos que te ofrecen pues para beneficio de los hijos, ¿no? O sea, no sé, servicios o un coche familiar o sea, que están pensando también en un esquema familiar que puede ser un sueldo quizá donde unas con el de la pareja, ¿no?
Sí, de entrada yo lo que te recomendaría si ya tienes un hijo o lo vas a tener o lo quieres tener o un yate o un BMW, lo que tú quieras, es sacar un seguro de dotal, es con D de dedo. Un seguro dotal funciona como una hipoteca. Tú te pones una meta, digamos que a 5 años, y en 5 años quieres tener $5,000,000 o $500,000, porque también lo hay en dólares. El banco te va a decir, oye, pues mira, si me pagas una mensualidad fija de tanto, al final del periodo yo te voy a dar todo ese dinero. No importa si la economía sube y baja, que el precio... No. Son como hipotecas, pagos fijos. Y tú los cumples y a final de cuentas vas a tener este dinero. Entonces, te va a alcanzar pues para la universidad de tu hijo, para comprarle su primer coche, etcétera.
¿Aún con devaluaciones?
Sí, claro. Tú sigues pagando lo mismo. Por eso el tema de sacar algo en dólares pudiera ser un instrumento
pero
interesante.
Final, la cantidad que te dan es fija, pues también con la devaluación, pues ya va a tener menos poder adquisitivo, ¿no?
Sí, sí. Si llegamos a un superpeso y, sí, y tu inversión está en dólares, pues va a valer menos que si el peso estuviera
pero
más bajo, ¿no?
Vas a pagar menos también.
Mira, al final de cuentas...
Vas a pagar una cantidad fija, pero te va a representar menos erogación, pues porque al final baja también...
Sí, y además puedes deducirlo de impuestos y hay otras ventajas. Tú cuando sigues caminando en tu vida, pues vas a tener pues más ingresos, eso esperamos, ¿no? Entonces las mensualidades cada vez se te van a hacer pues más cómodas de pagar y sabes que el rendimiento pues va a estar ahí a final del día.
A ver, entonces, en la información que ustedes tienen y que imagino que parte de esa información... el usuario, bueno, el consumidor o la gente que está recibiendo un crédito tiene acceso a esa información, nos desea en ese momento, y parte no. ¿Cuál de la información que ustedes tienen sí puede tener acceso uno que pide un reporte al Buró de Crédito?
Ah, bueno, tú puedes tener acceso a toda tu información, y como te decía yo, por ley, gratuita una vez cada 12 meses.
¿Qué viene en el reporte que tú puedes?
Bueno, en el reporte de entrada viene tu nombre, viene tus direcciones, viene tu RFC, viene la fecha en la que consultaste tu Buró de Crédito, la fecha en la que naciste en Buró, el folio de consulta, que es bien interesante, ahorita te explico cómo funcionan las reclamaciones si quieres, luego viene un resumen de los créditos, primero los del sector financiero, los del sector comercial, ahí vas a poder ver qué tipo de créditos tienes, y un dibujito, tienes una palomita verde, pues tienes un pagador puntual, muchas felicidades, tienes un relojito amarillo, ya tienes atrasos de ya no tan buenos, ¿no? De 1 a 29 días, ya.
Viene por crédito.
Sí, por crédito.
Supongo que puedes tener uno verde en uno y amarillo en otro y así.
Es correcto. Y si ya tienes un signo de exclamación, pues ya tienes 90 días o más de no pagar. Eso ya no se ve bien. Y a continuación, cada uno de estos créditos se abre con mucha más información. Por cierto, muy útil para tu presupuesto. Viene la fecha en la que abriste tu crédito. La fecha del último pago que realizaste. Es tu crédito, ¿no? ¿Qué tanto de crédito tienes? Vamos a poder ver si está en pesos, en dólares, en UDIs, que son unidades de inversión. Vas a poder ver tu deuda total y
de todos los créditos.
De todos tus créditos. Entonces, ¿quieres saber qué tan endrogado estás? Pues sumas eso, ya sabes cuánto debes en total. También viene el pago mínimo mensual que tienes que hacer para que yo te ponga un 1. Viene en tu estado de cuenta, pero yo también te lo pongo. Entonces, si quieres saber si tu quincena o tu mensualidad te va a alcanzar, bueno, pues nada más sumas esa columna. Y si los números te salen en rojos, necesitas rehacer tu presupuesto, conseguirte otra chamba, en fin, hacer algo para que puedas volver a pagar.
Pero ¿cómo sale en el reporte del buró si yo no he pedido un crédito adicional a los que ya tengan contratados? ¿Cómo sale ahí si yo conseguí otra fuente adicional de ingreso? Si las fuentes de ingreso solamente aparecen en los registros de la institución que da el crédito.
Ah, bueno, cuando tú solicites un crédito nuevo, la institución te va a preguntar, oye, ¿qué ingresos tienes, no? Y te van a preguntar abajito, ¿tienes otros ingresos como rentas, un segundo empleo, etc.? Y si dices que sí, te van a preguntar, pues, oye, ¿dónde, no? ¿Y cuánto ganas? Y cuando llevas el otorgante crédito actualiza esa información, yo actualizo también mi base,
pero
¿no?
Pero si yo no he pedido otro crédito nuevo...
Pues se queda la información de hasta dónde estuvo.
Yo podría hablar personalmente al Buró de Crédito y decir, señores...
¿Tengo otra fuente
nueva?
¿Tengo
otra fuente nueva de ingresos?
Pero a mí, ¿para qué? No, para nada. Es cuando, imagínate, si no me podrías decir, oye, ya pagué el crédito, ¿no? Y yo no podría modificar el historial. Es quien otorga el crédito quien me tiene que actualizar la información.
O sea, digamos que el acreditado no tiene la relación directa con el buró, salvo para pedirles informes.
Es correcto. Y para ingresar las reclamaciones. Okay. Suponiendo que tú encuentras algo que no es correcto en tu buró, el nombre, que si pagaste a tiempo, pero el buró dice que no, que no reconoce un crédito, lo que tú quieras, la ley prevé que me puedas reclamar 2 veces al año totalmente gratis. Y en una reclamación puedes impugnar todo el historial si así lo deseas. Sí, y bueno, yo recibo tu queja, se la paso a la empresa que generó el registro, ellos tienen un plazo para contestarme. Una vez que me contestan, yo te tengo que responder a ti. Y hay 3 tipos de respuesta. La primera es que te den la razón. bueno, si te dan la razón, yo modifico o elimino el registro crediticio, te doy un historial de crédito nuevo y también le comparto este nuevo a las empresas que hayan visto tu historial en los últimos 6 meses, por si alguna de ellas te rechazó un crédito, para que tengan una segunda oportunidad de reevaluarte. Si sale en tu contra, te tengo que dar toda la evidencia que me hayan dado para sustentar que el registro es correcto. ¿No estás conforme? Bueno, con esa evidencia puedes ir Conducef, los créditos financieros, o a Profeco para los créditos comerciales. Y la tercera es interesante. Si el otorgante de crédito no me contesta tu reclamación, yo modifico el historial a como tú me lo hayas pedido. Pero me lo tienes que pedir.
Ok, bueno, vamos a regresar. Sí, vamos a regresar con esto, Pati. Vamos a hacer un corte y para que regresemos con ese tema, ¿no?
Perfecto. Amigos, recuerden que estamos en Twitter, @alfayomegaup. En la página de Facebook Alfa y Omega, y escríbanos los correos con quejas, sugerencias, comentarios, todo lo que quisieran escuchar en Alfa y Omega, y el correo es alfayomegaradioup@gmail.com. Regresamos.
Ya regresamos a Alfa y Omega. Todavía estás a tiempo de disfrutar del clásico de Calderón de la Barca, La vida es sueño, que se representa hasta el último día de este mes de agosto en el Teatro El Galeón, en el Centro Cultural del Bosque, detrás del Auditorio Nacional. Esta obra es una alegoría de la histórica teológica occidental de la humanidad, que según el relato del Génesis, al principio la realidad estaba inmersa en el caos, y ante la falta de un regidor, los cuatro elementos, agua, tierra, aire y fuego, buscan prevalecer uno sobre el otro, lo cual provocaría una desarmonía universal, hasta que el poder, la sabiduría y el amor deciden crear al hombre para coronarlo como príncipe de la naturaleza. No te pierdas esta extraordinaria pieza del más clásico de los teatros españoles. Consulta los horarios en cartelera y disfruta de esta gran manifestación de arte con lo mejor de los actores de México. Estamos de regreso a Alfa y Omega.
Amigos, bienvenidos de nuevo a la emisión de Alfa y Omega. Estamos en el tercer segmento para terminar ya de redondear este tema del buró de crédito. Nos estaba platicando Wolf ahorita acerca de la posibilidad que para reclamar, ¿no? ¿Qué datos puedes tú pedir para que se reconsidere quizá la calificación, etcétera? Pero yo nada más quería que me dijeras antes de volver a ese tema de la reclamación. Entonces, la puntuación viene por crédito y el historial es últimos 6 años. A todo eso tú tienes acceso si pides el reporte. ¿Y cuántas veces puedes pedir ese reporte? Y si ahí viene también, ¿quiénes o cuántas veces han pedido esa información al buró?
Sí, bueno, hay dos tipos de reporte de crédito. El que tú recibes como consumidor y el que pueden pedir las instituciones de crédito. Cuando tú pides tu reporte conmigo como una persona o una empresa, vas a poder ver los últimos 2 años del manejo de tus créditos. Quienes otorgan crédito necesitan un poco más de información. Entonces a ellos se les da un reporte diferente. Tú, por ejemplo, en tu reporte podrás ver con qué instituciones tienes cada uno de tus financiamientos. Mientras que el reporte que yo le doy a las empresas no trae el nombre de con quién traes el crédito, para que no haya una competencia desleal, ¿no? Entonces hay sutiles diferencias que marcan el reporte de crédito, pero en general es lo mismo. Y el score, pues sí, ese sí es parejo para todos, ¿no? Esta calificación que toma en cuenta pues todo el manejo de tus créditos. Si tú quieres tener un buen score, pues tienes que pagar bien tus créditos. Si eres alguien que tiene una historia de crediticio ya de tiempo, quiere decir que tienes experiencia en el manejo de los créditos. Entonces vas a tener más puntos. Y así hay diferentes factores de la receta secreta que empujan la puntuación hacia arriba.
Adelante, pero si has tenido una etapa difícil de, ¿cómo decías tú?, de reestructuras y de quitas y etcétera, ¿cuánto tiempo suele pasar para obtener una nueva calificación si mantuviste una conducta, digamos, estable ahora?
El score es dinámico, se actualiza cada mes, ¿no?
Cada mes.
Sí, de hecho, imagínate que tú tienes ahorita una tarjeta de crédito que no has pagado y finalmente te cayó una lanita y vas y pagas por lo menos el mínimo. Bueno, tu historial se actualizará en 10 días para decir que esta persona está nuevamente al corriente. Okay. Y obviamente el score pues va a tener que sufrir una modificación también. En este caso, pues para bien, ¿no? Uh-huh. Uh-huh.
Ah, por eso es importante estar pendiente de los reportes para ver si efectivamente se hicieron las modificaciones pertinentes.
Claro, porque además pudiera ser que tuvieras ahí un crédito que no es tuyo, ¿no? Uh-huh, ¿no? Claro.
Sí,
porque imagínate que alguien que haya sido descuidado con tu credencial de lector, por ejemplo, ¿no? Y alguien se haya encontrado, digamos, tu credencial, fue a tu casa, te sacó comprobantes de domicilio, estados de cuenta de tu buzón y fue a una institución de crédito a pedir un crédito a tu nombre. Y obviamente el delincuente no lo va a pagar bien, ¿no? Entonces, ajá, imagínate que si tienes ahí un crédito que no está bien pagado, pues necesitas ingresar una reclamación para decir, oye, este crédito no es mío, nunca lo pedí. Y me puedes anexar evidencia a las reclamaciones, como tu credencial de lector, tu pasaporte, en fin, ¿no? Y entonces la institución de crédito se va a dar cuenta de que, ay, caray, pues creo que me metieron un gol, me hicieron fraude. Y así voy a poder yo eliminar ese registro negativo de tu historial crediticio. Y que, por cierto, sufrió una modificación importante este año. Antes teníamos hasta 45 días naturales para darte una respuesta. Hoy el máximo son 29. Entonces, si tú haces la reclamación por gestión electrónica, o sea, por la página web, en muchas ocasiones salen en 15, 17 días promedio, ¿no? Hay unas que al día siguiente ya tienes respuesta.
Interesante. ¿Sí? Pero ahí en la reclamación tienes tú que añadir algún documento, alguna carta al banco, no sé, ¿y hay manera de añadirlo electrónicamente?
Llenas el formato que está en nuestra página de internet. Vas a tener que anexar una copia de tu historial crediticio. Este no tiene que tener más de 90 días de haber sido emitido, porque obviamente pues ya sabes que cambia, ¿no? Evoluciona. Y entonces, si tienes evidencias que pueden soportar tu reclamación, las ingresas, ¿no? Y siempre me tienes que explicar bien cuál es el problema. Supongamos, Buró de Crédito, no reconozco este crédito, y solicito su eliminación del historial. Ah, perfecto. Entonces yo ya sé cuál es el problema y qué es lo que tú quieres. Y si me puedes decir, oye, y además tengo esta evidencia que soporta mi reclamación, pues va a ser más fácil para el otorgante de crédito, cuando haga la conciliación de la reclamación, el poder darte la razón. Y si me permites regresar a una pregunta que me hiciste y que no te contesté, cuando un otorgante de crédito checa tu historial, se va a generar un registro, ¿no? De que el banco amarillo vio tu historial crediticio. Es importante checar esta sección también, porque si tú ves que alguien está checando tu historial sin tu permiso, puede ser un indicio de robo de identidad, ¿no? Entonces, si ya estás viendo que hay cosas raras que están ahí moviéndose, lo que puedes tú hacer es bloquear tu historial. Nos llamas y nos dices, Buró, yo quiero bloquear mi historial.
¿Tanto para instituciones también?
No, tú como consumidor.
Solo como consumidor.
Sí, okay. Lo bloqueas por 3 meses, te cuesta 50 pesos. Okay. Y entonces cuando un delincuente va a, supongamos, un banco a sacar un crédito a tu nombre, el banco al no poder ver tu historial porque está bloqueado, pues no se va a aventar a generar la línea de crédito, ¿no?
Eso es muy interesante.
Sí, eso es para gente que, por ejemplo, ha perdido su cartera o ya ha tenido casos de robo de identidad. Eso puede ser como una herramienta útil.
Porque le hablas a quien sea, o sea, todas las tarjetas.
Pero no al buró.
Pero nunca al buró.
Pues sería bueno que lo hicieras, ¿no? A final de cuentas es una de las tantas llaves para el acceso al crédito, ¿no?
Oye, ¿y cada cuánto recomendarías tú estar pidiendo el historial crediticio en el buró para un consumidor?
Mira, por lo menos una vez cada 12 meses. Definitivamente dos sería mejor, ¿no?
2 veces.
Sí. Y si quieres, también tenemos productos de monitoreo, para que no se te olvide. Por ejemplo, tenemos una cosa que se llama Alertas Buró. Te mandamos mensajes por internet, por tu correo electrónico, avisándote de cualquier modificación en tu historial o de cualquier consulta que se le haga. Entonces, supongamos que te robaron tu identidad. El primer mail que vas a recibir mío es, oye, el Banco Amarillo está checando tu reporte de crédito. Ay, qué raro, ¿no? Después, un cambio de domicilio, porque cuando te clonan una tarjeta de lector, pues le cambian el domicilio para que no te den los estados de cuenta, ¿no? Entonces te voy a decir, oye, de repente ya vives en Chiapas. Tú dices, qué raro, yo sigo viviendo aquí en el DF, ¿no? Sí, qué raro, exacto, qué raro. Y la siguiente alerta que te voy a enviar es, oye, ya se abrió un crédito a tu nombre. Entonces tuviste...
Y ya paga, ¿no?
y sería yo, pues, mejor ingresar la reclamación de bote pronto, pero rápido, ¿no? Entonces, este servicio también te incluye 4 reportes con información de Buró de Crédito. Y si quieres, yo te regalo 5 para tus radioescuchas. Es un servicio de suscripción anual de 232. Okay. Ustedes dirán la dinámica, pero básicamente necesito el nombre completito, el RFC y un correo electrónico para podérselos activar con muchísimo gusto. Es una de esas cosas de las sanas prácticas. Pero si no lo quieres, bueno, por lo menos puedes checar tu historial, ya sea conmigo o a través de la CONUSEF, gratis una vez cada 12 meses.
Caray.
Es tan importante como ir al doctor. ¿Tú te sientes bien hoy?
Pues mira.
¿Sí? ¿Te sientes sano?
Para que te diga.
No, pero te sientes sano así, sí. Pero la verdad es que no tenemos la certidumbre de que realmente lo estés. Por eso, por lo menos una vez al año tienes que ir al médico, sí, para que te diga que todo está en orden. El Buró de Crédito sirve para lo mismo, ¿no? Nada más que el médico sí te va a cobrar y Buró no. Es la única cosa que es gratis en la vida.
¿Te va a cobrar una vez al año.
Una vez cada 12 meses, para ser preciso.
Ok, y yo te quería hacer otras dos preguntas. Una, pensando como en mis alumnos y en los hijos de papi, por ejemplo. Digo, porque hay muchos, ¿no? Pero todo el mundo te dice, tienes que tener muy buen historial, te conviene tener buen historial crediticio, pedir crédito, porque si no lo tienes, nadie te va a dar crédito.
Es correcto.
Pero, por ejemplo, hay personas que tienen adicionales de las tarjetas de sus padres.
Ah, es maravilloso. Qué bonito instrumento, Pati. Si tú me quieres dar una tarjeta adicional tuya, yo sería el más feliz.
Es una maravilla.
Que tengo una. No, no,
es lo que quiero preguntar, porque pero está tu nombre.
Cuenta.
Está tu nombre.
Pero a final de cuentas, esas tarjetas...
Tú eres el obligado.
No, exactamente. Quien, el dueño de la cuenta, en este caso el papá, a él se le está generando el historial crediticio y es responsable de la deuda, ¿no?
O sea, la persona, digamos, la que tiene el, digamos la tarjeta adicional, no tiene nombre.
No,
o sea, puede haber un historial de caprichos, pero no crediticio.
Exactamente.
Sí, historial crediticio no va a haber, pero es bien importante en el tema de las amas o amos de casa, ¿no? Supongamos, vamos a poner el ejemplo de una ama de casa, ¿no? Que se dedica al hogar y que es el esposo quien le da una tarjeta adicional para que haga sus compras, el súper, pague todas las cosas. Si el señor llegara a fallecer, pues la tarjeta se tiene que cancelar. Y tú como esposa te vas a quedar sin plástico y tal vez nunca hayas usado crédito en tu vida. ¿Cómo vas a pagar el súper o la colegiatura de tus hijos si no tienes un plástico?
Y además nunca te van a dar crédito porque no tienes historial.
Pues va a ser difícil mientras te llega la lana, esperemos, de los seguros y de las inversiones que hizo tu esposa. Sí, no, imagínate que el marido pues ahí tiene por ahí otra señora, pues igual te vas a tener que repartir el dinero. Entonces, aguas con eso.
Los testamentos también.
Bueno, antes del testamento.
Y el acta de matrimonio también.
Cuando tú sacas un crédito o abres una cuenta, vas a poner los beneficiarios. Ese es el que tiene prioridad sobre el testamento.
Claro, esos no entran,
¿sí?,
en el testamento.
Exacto, okay. Entonces tienes que acompañar a tu esposo o a tu esposa y decir, a ver, amorcito, quiero ver que en todo pongas mi nombre, sí, y después vas con el notario nada más para asegurarte que yo soy la heredera universal de todas tus cosas.
Pero qué triste, eso no es el amor.
Oye, pero es que de la desconfianza nace la seguridad. Y es así también.
Está buenísima la frase.
Sí, y también así, en eso se basa todo.
Buenísima la frase. Pati, pero qué peligrosa.
No, pero sirve para todo, no más para eso.
De la desconfianza nace la seguridad.
Claro. ¿Tú
en
qué haces?
Creditis.
Pero en todo. ¿Tú qué haces
antes?
A ver, Pati, ¿tú qué haces antes de cruzar la calle?
Volteo.
Ah, claro, entonces de la desconfianza, por eso volteaste, nació la seguridad y cruzaste y no te atropellaron.
Bueno, pero dices, bueno, me pasa algo, no voy al policía porque la desconfianza nace la seguridad.
Pues igual, a final de cuentas, el crédito también está basado en eso. ¿Por qué? Tú vas, pides un crédito, primero desconfían de ti, checas buró de crédito y nace la seguridad. Oye, hablando de solteronas y solterones, sí, yo cuando me casé, más bien, antes de, voy a decirle, amorcito, a ver, cállate con tu historial crediticio para ver en qué nos estamos metiendo. Claro que sí.
Que también en el DF te piden, además de todos los cursos que están pidiendo para matrimonio,
no les des ideas. Yo te quería hacer otra pregunta. ¿Ustedes como buró de crédito pueden decirle a una, porque hay acreditantes que son muy temerarios, le pueden decir, te recomiendo que no le des crédito a este fulano?
No, buró de crédito no autoriza ni niega crédito alguno.
Nada más informa.
Yo nada más te presento ante el otorgante y ellos evalúan su modelo de negocios y de riesgo y deciden si eres el candidato apropiado para el crédito que estás pidiendo, ¿no? Y si no les gustas, pues te van a decir que no.
Oye, y personas morales o entidades, empresas, etcétera, ¿también están reportadas con calificación por el buró de crédito?
Claro que sí. Si tú eres una persona física con actividad empresarial o persona moral, vas a tener dos historiales, el tuyo personal y también el de empresario, ¿no? Entonces, lo que quieren ver los bancos es que haya pues una coherencia entre ambos historiales. Por ejemplo, no puedes tener una empresa súper exitosa que siempre paga y tener un historial de crediticio de una persona pues totalmente llena de impagos, porque no hace sentido, ¿no? Y si tienes accionistas con el 10% más de tu empresa, pues ahí va a haber también ahí una notificación en tu historial para que los otorgantes de crédito también consulten los historiales de tus accionistas. Entonces, como en el amor y en los negocios, hay que checar bien con quién te vas a juntar, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? Entonces,
acabas con la idea de la ilusión, adiós en el día de hoy.
Yo
en
creo
este
que
programa.
También, o sea, hay que tener razón. Un poco de apuesta y de, ¿no?
Claro,
de esperanza,
por supuesto,
y tal,
por supuesto. Y la gente puede cambiar, puedes ganar más.
Te puede ir mejor, o sea, puedes perder el coche ahorita, pero en el futuro puedes ganar una bicicleta.
Y entonces, la lotería.
Claro, no, puedes componer. No, está interesante, la
muy
verdad
interesante.
Es que
no.
Tú dirías que hoy por hoy la sociedad mexicana tiene más incorporada esta esta estructura de vigilar los créditos y la posibilidad de pagar o no, o está todavía muy dada a apostar a ver qué va a ocurrir y hacer las cosas un poco al aventón?
Pues mira, los otorgantes de crédito son muy conservadores y muy estrictos, ¿no? También porque el México tiene un marco regulatorio de los más completos en el mundo. Y Buró de Crédito, como empresa, también somos una de las empresas que somos ejemplo en el mundo. De hecho, un estudio del Banco Mundial hace 2 años evaluó varios buros de crédito como el de México, ¿no? Y salimos con la máxima calificación que da este organismo de 6. Entonces, nosotros sí estamos muy a la vanguardia. Ahora, el consumidor, pues el consumidor, el crédito es muy nuevo todavía para nosotros, ¿no?
¿Cómo es
muy nuevo. Hubo una etapa donde la gente empezó a usar mucho crédito en plástico, ¿no? En tarjeta de crédito, y pues nos emocionaba. Y que las meses sin interés y que las pantallas.
Lo ofrecían discriminadamente, también hay que decirlo, ¿no?
Bueno, en el famoso buen fin, bueno, Dios mío.
Oye, es que eso está genial. Mira, mientras tengas tú, hagas tu presupuesto y pagues bien mensualmente el financiamiento de tu tele, pues le jineteaste al banco la lana, pues 12 meses, 48 meses o más. Entonces es un tema nada más de hacer bien el presupuesto y saber manejar tus dineros para siempre cumplir y sacarle muchísimo provecho a las cosas.
Pero, perdón, tú dirías que, digamos, problema de cartera vencida en México, si es más o menos respecto de X años, ¿sería responsabilidad de la institución que da el crédito? Es no una la información que ustedes pudieron dar.
Pues mira, el tema del manejo de crédito es una corresponsabilidad. Okay. Del otorgante de crédito, quien hace el modelo de negocio, la investigación de su acreditado, el tuyo también por el manejo del financiamiento, y ahí quedó, ¿no? Okay. Mira, yo te voy a dar un ejemplo en unos carros. Supongamos que ahorita te doy las llaves de un Lamborghini, ¿no? Y te digo, pues ahí está, diviértete, ¿no? Seguramente vas a querer, pues, pisarle tantito, ¿no? Como para sentir el motor, ¿no? Y tal vez estás tan emocionado y pisándole tanto que rebasas el límite de velocidad y un patrullero te para y te multa. La culpa de pasarte del límite de velocidad es tuya, no del Lamborghini. No puedes ir a quejarte a Alemania donde los hacen, porque los haces tan rápidos, ¿no? No, fue tu culpa. También puedes violar el reglamento de tránsito con un Volkswagen Sedán, ¿no? Bueno, con la tarjeta de crédito es igual. Tú puedes tener una tarjeta muy sencillita o la más padrísima. Si tú decides pisarle de más, o sea, gastar de más, la responsabilidad a final de cuentas es tuya. Nadie te obligó a gastar. Por eso, si ya tienes claridad en cuánto realmente puedes gastar para no pasarte tu presupuesto, vas a tener una experiencia crediticia súper buena, ¿no? Pero si pierdes el control porque se te antojó una cosita o porque en vacaciones pues dijiste, ay, pues me voy a comprar esto o lo otro, y pierdes el control, vas a tener algunas dificultades. Acuérdate que si te atoras, puedes reestructurar, si lo haces a tiempo, o si no, pagar una quita, o bien, pues, reestructurar tu presupuesto. Sí, a final de cuentas, el chiste es pagar, ¿no?
Bueno, pues, caray, pues, qué tema tan difícil,
¿no? Yo quisiera nada más que como conclusión nos dijera, ¿qué promedio, cómo ve la situación crediticia en México? Enferma,
o sea, digo, porque tienen
la información. No, es muy prometedora. Tú fíjate en la calle. Así es el termómetro, ¿no? Vas a la calle y hay muchísimo crédito para todos los segmentos. El crédito va a seguir creciendo. Esperemos que todos sigamos pagando porque va a tener un reflejo positivo en los términos de tasas de interés para todos. Entonces, claro. Si quieres créditos baratos,
hay.
Nada más hay que buscarlos.
Okay. No, y además, yo creo que también, como conclusión, es una estructura de transparencia, ¿no? De información de transparencia. Creo que todo lo que tenga que ver con ese tema ayuda para saber tomar decisiones tanto para los que dan un crédito como para nosotros, que, como tú decías, tienes en el papel toda tu situación de créditos y tal, el historial. Pues eso te puede dar una información y
claro,
una información de conjunto que a lo mejor no habías perdido porque estás en el día a día del pago de crédito.
Sí, y acordémonos que sin Buró de Crédito no había créditos en México. Es una parte fundamental.
No hay que satanizarlo tanto.
No, hay que estar agradecidos de que hay.
Okay. Bueno, pues muchas gracias, Wolfram, por haber venido
al contrario.
A platicarnos esto, para aclararnos, abrirnos los ojos y para que abramos los ojos y cerramos la cartera, ¿no? También porque sí.
Y para que abramos el historial sin miedo.
Exactamente, sin miedo y para este principio de que de la desconfianza nace el amor, ¿cómo es?
Es como sentir.
Nace la seguridad.
Es como sentir que vas a ver la página del ex o del novio, a ver si te está poniendo el cuerno. Es algo así, es como horrible, ¿no? De ver cuál es tu situación.
No sé, yo creo es como pedir una radiografía antes de.
¿No? Exactamente, ver, también.
Que te duele, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues muchas gracias, amigos, por habernos acompañado en esta emisión de Alfa y Omega. Acuérdense que estamos en la próxima semana con otro programa de un tema interesante, seguramente, ¿no, Pati?
Seguramente nos va a acompañar un abogado muy exitoso y vamos a hablar sobre los problemas de impartición de justicia en México, que créanme que no son nada halagadores.
Exactamente. Bueno, pues muchas gracias a ustedes y acompáñenos en la próxima emisión de Alfa y Omega, un espacio para empezar
conversando y terminar conociendo. Hasta la próxima.
Nos escuchamos la próxima semana en otra transmisión de Alfa y Omega, para iniciar conversando y terminar conociendo. Todos los martes de 5 a 6 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.